Buenas tardes, le saluda Tomás Martín, aquí conduciendo el espacio de Miércoles a Miércoles, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, ya saben, en el 107.7 de FM, y si quieren seguirnos a través de internet en radiocolores.es. De Miércoles a Miércoles, aquí analizamos un poco, conversamos, hablamos, debatimos sobre la actualidad de Palentina, sobre lo que ha ocurrido en la última semana y sobre todo aquello que nos va ocurriendo durante el transcurso del programa esta hora que estamos con ustedes todas las tardes, como esta calurosa, bochornosa de primavera en este 13 de mayo, que como hablamos y hablaremos también en este espacio, como es habitual, del campo, cantaremos aquello del 13 de mayo, la Virgen María, que se cantaba en las rogativas en otros pueblos cuando se demandaba lluvia, que creo, como nos comentará nuestro amigo y contertulio y compañero Manuel Manrique, hablaremos del campo y de lo que está ocurriendo ya en este campo, que con las mises casi agostadas. Les presento, les saludo a mis compañeros habituales. Uno de ellos no, Pablo Espina, que está con sus alumnos por ahí de excursión, compartiendo por tierras del Brezo jornadas didácticas y educativas. Manuel Manrique, ¿cómo estamos?
Pues con mucho calor. Mucho calor, demasiado.
Demasiado, ¿no?
Demasiado calor. Esto no es, como dicen en el pueblo, no es normal.
No es normal.
No sé lo que será lo normal, pero vamos a ver. Días completamente exagerados.
Santiago Ibáñez, gracias, lo primero, por acompañarnos una tarde más. Aquí casi como comodín. No hace falta decirle a Santiago que nos acompaña a Radio Colores, que en cuanto se le insinuamos, enseguida está presto a estar aquí con nosotros. Es el, no el precio, es lo que tiene la amistad, el siempre estar ahí para echar una mano a los amigos. Bueno, Manolo, Santiago, le cedemos al ferrateño que nos diga un poco cómo están los campos, qué pasa. Antes de entrar en la dura realidad de la actualidad, ¿qué pasa en el campo, Manuel? Que no.
Los campos están como la realidad, temblando, por decirlo de alguna manera. Y encima no hay unas perspectivas de cambio, de lluvia, entonces estos calores acortan mucho el ciclo de los cereales.
¿Quieres decir que estos cielos grises casi cárdenos hoy no van a acabar en lluvia?
Pues no, parece ser que no, porque además lo normal sería tormenta, pero no se prevé ninguna tormenta. También las tormentas vienen cuando hay humedad en el ambiente o humedad de invierno, y realmente tenemos un año 2015 tirando a seco que húmedo. Entonces, en mayo es el mes en que se decide la cosecha. Y estos calores realmente día a día van acortando la cosecha. Esperemos que a finales de semana o ya la siguiente caiga algo para poder rematar el ciclo y que puedan granar bien las cebadas y los trigos.
Te decía lo del color del cielo, porque cuando yo vivía en Madrid, por estas alturas ya estábamos en plena feria taurina de San Isidro y mirábamos al cielo de las ventas. Hacía un bochorno tremendo, y cuando el cielo cárdeno claro se iba tornando en cárdeno oscuro y el viento movió un poco la bandera de dirección de procedencia de Toledo, decimos malo, y efectivamente solían caer unos aguaceros de esos espectaculares. Así que no sé yo si esta tarde tampoco derivará en eso.
No, seguro que no. Bueno, esperará a llover cuando se inaugure la Feria del Libro, que dicen que sí, en Madrid siempre llueve. Pues hasta el 29 no llueve.
El regadío sí que estará bien, ¿no? Porque
regadío,
yo creo que sí que hay agua en los pantanos.
Sí,
algo menos que el año pasado, pero yo creo que hay más nieve todavía en la montaña que el año pasado estas fechas.
El
yo
tema
creo
del agua del regadío y todo eso, no tenemos problema.
Tú, Santiago, no eres de campo, pero vas al campo con frecuencia. Pero pateas el campo cada mañana por los cerros del Otero.
Sí.
con tus perros, lo sabemos. Sí. ¿Qué tal por el Otero? También bochorno esta mañana, me imagino, ¿no?
Pues, hombre, hay una cosa bien clara. Yo no entiendo de campo, ¿no? Pero enseguida se nota que la tierra está reseca. O sea, ahora cuando andas, otros días a lo mejor andabas y cuando vas andando notas que hay algo de rocío en la hierba. Ahora nada, está totalmente...
Y los perros, me imagino, con la lengua fuera, claro.
A ver, claro, hay que llevarles agua para si no...
Oye,
no vengan las charcas.
Sin ninguna connotación. ¿Y el Cristo del Otero oculto? ¿Cómo está si el Cristo, sin divisar el panorama,
pues,
con andamiaje ahí?
La verdad es que el andamiaje lo han puesto en tiempo récord. Y, sin embargo, ahora llevan unos días, desde el lunes, que no ve a nadie trabajar. O sea, quiere decir que no sé si... Pero el andamiaje es espectacular, ¿eh? Realmente han hecho ahí una obra de ingeniería. Eso es
Ayer comentándolo con un amigo, este amigo mío que no tiene remedio, decía que le han puesto así para que no vea la campaña electoral. No sé hasta cuánto tendrá de razón y si vosotros compartiréis la opinión de mi amigo, ¿no?
Lo malo no será que no vea la campaña, pero lo mismo oírla si le oye, que es
sí.
peor. Es peor lo que se dice que lo que se ve. Bastante
sí, sí.
peor, pero bueno.
Sí, sí, yo esta mañana hablando de oír y escuchar, que bueno, no sabe uno muchas veces diferenciar los verbos, oía, porque no le preste mucha atención, cual quiere decir que no escuche mucho, la campaña electoral de cierto partido político, y yo decía, no hay pudor, ya se ha perdido el pudor, ya no hay decoro, ya no hay ni al menos un ápice de reconocimiento de culpa, de decir, bueno, miren ustedes, lo lamento, no sé, era una sensación, y lo que más me sorprendió es que no la reacción no fue solo mía, ¿no? Y me sorprendió que esa reacción también viniera de gente mayor y fundamentalmente de mujeres. Ocurrió en el tramo que hay desde el cruce de la Avenida Valladolid con Cardenal Cisneros hasta Plaza de España con República Argentina y Modesto Lafuente. Señoras casi que se giraban indignadas mirando a la furgoneta que alababa y gritaba a los cuatro vientos las hazañas, iba a decir bélicas, las hazañas proelectorales de cierto partido político de cuyo nombre no quiero hacer aquí mención, parafraseando un poco al Quijote. Pero en fin, dejamos el campo como cada miércoles, Manuel, si te parece, para el final. Y yo quería adentrarme un poco en esta actualidad palentina. No sé si el calor nos llevará a lo mejor a desvariar o a decir alguna inconveniencia, pero no sé, me estoy hartando y me lo van a perdonar ustedes, señoras y señores oyentes, y vosotros también, compañeros, de oír descalificaciones a la fiesta de Lita, celebrada el pasado fin de semana. Me estoy hartando, y eso que la padecí en cierta medida el viernes, sobre las 12 menos cuarto, cuando casi ya era sábado y regresaba a mi casa. ¿Qué os ha parecido todo esto? Todo lo que se mueve en torno a esa fiesta, ese multitudinario acudir de jóvenes a Palencia, y no sé, ese debate entre cultura, no cultura, botellón, no botellón, el mercantilizar o ver el sentido mercantilista de esa congregación juvenil y no tan juvenil aquí en Palencia, con lo que verdaderamente debería ser un sitio, un momento, un acto de expansión cultural, juvenil, no sé, alegre, divertida, no sé bajo qué concepto, porque nosotros ya tenemos edad posiblemente de perder ahora mismo la noción de ciertos conceptos, ¿no? Santiago.
No, hombre, yo lo que pasa es que ya estamos en una edad que todos los ruidos nos molestan, ese es el problema. Yo creo que y además da la impresión de que esta fiesta, fundamentalmente esta fiesta, se juzga en el terreno de que es una fiesta de alcohol. Y yo creo que no es así. O sea, no cabe duda de que hay una minoría, si vienen 10.000 personas, como estaban diciendo que iban a venir, o no sé si habrán venido.
Sí, sí.
O sea, pues igual hay 1.000, lógicamente, que se emborrachan y tal, pero eso de 1.000, de 10.000, 1.000 es el 10%. O sea, quiero decir, lo que pasa es que esos son probablemente los que más llaman la atención, los chavales que hay a lo mejor tumbados en los parques y tal. Pero yo creo que es bueno que la juventud se reúna y conviva. Y yo creo que una forma de convivir, pues también es en este tipo de fiesta. No solo se convive en el aula o en
y si rompe fronteras más todavía, ¿no?
Y desde fuera, o sea, también se convive. Yo creo que eso también es bueno.
Yo es que o nunca, o la gente que se rasga las vestiduras o nunca ha sido joven, o son gilipollas.
Con perdón, no como
con
se
perdón.
Diga, ¿no?
Porque es que el mundo ha evolucionado, la gente cambia. Y empezar a decir que todas las manifestaciones de alegría de la gente joven, yo no sé si tendrían que ser con flores a María, ahora que estamos en el mes de baño, como nos obligaban en nuestra juventud, y tendríamos que ir. Yo no sé lo que se pretende, la sociedad ha cambiado. La sociedad y los mismos poderes públicos que se rasgan las vestiduras, y algunos de ellos están todo el rato incitando al consumo y al consumismo, a los movimientos enoturísticos, al turismo, a no sé qué. Yo creo que la gente joven y además siempre tienden a generalizar, o sea, como si toda la gente joven, todos los fines de semana, o sea, todos los jóvenes comprendidos, yo que sé, entre 16 y 25, se emborrachan, no saben divertirse de otra manera, lo cual es completamente, completamente falso.
Si no,
yo creo que cuanto más gente se reúna, como dice Santiago, no solo para beber, sino para hablar, para conocerse, para conocer Palencia. Creo que es bueno.
Había...
Las consecuencias, digamos que es los efectos colaterales, la basura, pero no deja de ser la misma basura que vemos todos los sábados por la mañana o los domingos por la mañana de un fin de semana.
No... O el día en las ferias de San Antolín en torno a las casetas, en las plazas casetas. Y calles de nuestra ciudad, de... o en el mercadillo después.
Bueno, fíjate, había una frase que, al hilo de lo que decías, Manolo, había una frase de Jorge Semprún que a mí me gusta mucho y repito muchas veces, que hay gente con mala memoria y hay gente desmemoriada. Yo creo que hay mucha gente desmemoriada. O sea, es decir, una cosa es que tengas mala memoria y es que otra cosa es que no te acuerdes efectivamente de que tú también has sido joven y las has preparado y buenas. Yo cada vez que veo las farolas, las bombillas por ahí, pues al alcance de la mano, yo me acuerdo, si es que en la zona donde yo vivía ponían una bombilla y estábamos esperando que la pusiesen para ir con los tiradores a romperla. Es decir, eso entonces no era barbarie. Entonces eran cosas de chavales, y ahora ya no son cosas de chavales. Es cierto que hay una minoría, por ejemplo, que ataca el mobiliario público, etcétera, pero eso es una minoría. O sea, lo que no se puede... Estamos acostumbrados muchas veces a generalizar.
Yo quiero recordar una feria de San Antolín a primeros de los 70, o últimos de los 60, creo que era primeros de los 70, vino a actuar al Parque del Salón de un grupo que entonces estaba en plena actualidad, me parece que eran Los Bravos, que cantaban una canción algo así como Mami Blue o algo así, que entonces estaba en pleno apogeo, si os acordáis.
O sea, Los Postos.
Y, sí, pero estos habían hecho una adaptación, sí. Y resulta que aquello era gratuito y de repente dicen que cobraban una historia que aquello no empezaba. Yo, más allá de las cargas policiales en manifestaciones obreras o estudiantiles o políticas de aquella época, nunca vi un despliegue policial en Palencia como aquel. Yo no vivía entonces aquí, había venido a pasar las ferias. Era espectacular ante la sorpresa de los palentinos bien asentados, aquellos que no podían concebir, no les cabía en su cabeza que aquello estuviese pasando en Palencia, ¿no? Entonces, bueno, volviendo un poco a lo que decía Santiago, cuando se alternaba con medios cubatas, si os acordáis, hasta, no sé, y hasta donde podías alternar, y bueno, hacías lo que podías y un poco más de lo que podías y te permitían las circunstancias del momento, más allá de los miedos que ocasionaba cualquier fiesta o festejo. Pero sí sorprende un poco, a mí, sobre todo más allá de lo que haya ocurrido en esa fiesta, en esa celebración, las reacciones que hay tan controvertidas, de gente con más o menos tolerancia y gente que lo critica, no sé, por criticar o por romper con esa tranquilidad de la que aquí se presume, no sé si no sé ya de forma manida.
Es el reflejo de lo que salieron unas encuestas que dijeron que Palencia era una de las tres primeras ciudades tristes. y hoy releyendo una entrevista que hacen a Javier Lostalé, que el poeta que va a hacer mañana hace un recital poético con lo del norte en la Fundación Díaz Caneja, le decía que cuando estaba aquí en Palencia, el Vicente Alessandre le decía que se fuese para Madrid, que Palencia era una ciudad triste. Entonces no me extraña que con los muchos de las cabezas pensantes y las cabezas gobernantes de esta ciudad, que no entienden nunca la alegría, la libertad, que nunca la han entendido, que parece que...
¿Y vosotros creéis que con esos mimbres, Santiago, Manolo, Santiago, eso que dice el alcalde de que apasiónate por Palencia, dirígese a nosotros, va a ser posible?
No.
No sé, porque yo siempre que me dicen eso de apasionar o lo escucho, recuerdo las frases famosas que las he repetido aquí más de una ocasión, del poeta Julián Alonso en el magnífico pregón de la Feria de San Antolín del Literario de hace unos años. Palencia es la ciudad en la que nunca pasa nada y apenas pasa nadie, ¿no? Entonces no sé si seguimos todavía instalados en esas circunstancias o esa situación para...
Hombre, hay un riesgo, y hay un riesgo de en los pueblos, en los núcleos cerrados, en poco poblados, en las ciudades pequeñas, hay el riesgo de considerarse el ombligo del mundo y que no venga nadie a cambiarme la posición del ombligo, ¿eh? Entonces hay mucha gente, es una de las lacras que yo creo que tiene más que nada el mundo rural o las ciudades pequeñas, el miedo a lo extraño, el miedo al extranjero, el miedo a que alguien me ponga en duda mi poder, a alguien que diga, pues por ejemplo esto de Lita, ¿no? Que vengan 10.000 personas y parece que eso desestabiliza la ciudad en unas horas, porque van a ser unas horas, pero parece que eso ya, el ruido, la bebida, la otra, parece que ya no sé qué va a ser de nosotros, lo dramatizan todo.
El problema es que casi siempre se habla en general, y se habla de un ente ahí abstracto, que es Palencia, que es España, que es la nación, no sé qué, sin concretar en definitiva a qué nos referimos cuando hablamos de eso. Entonces, claro, si queremos dinamizar Palencia, no sé si es que se referirán a que nosotros participemos. Me imagino que se referirán a eso. Entonces, para que nosotros participemos, para que los palentinos participemos en este tipo de cosas, pues habrá que promoverlas, habrá que auspiciarlas, habrá que facilitarlo. O sea, es decir, habrá que no, por lo menos habrá que no poner trabas. Claro. O sea, yo creo que ahí es uno de los problemas que tenemos, que casi siempre que nos referimos en abstracto, como que eso fuese una cosa angelical ahí, que no tuviese ni nombres ni apellidos.
Y habrá, o sea, habrá que tolerar a toda la gente que tiene otro concepto distinto de diversión, de participación, que está alejado de lo que nosotros consideramos o que la gente considera. Es decir, a mí me gustaría que 10.000 personas acudiesen también a actos culturales, claro, actos literarios, actos... No es posible, pero no es un problema de la sociedad. Pero no por eso mismo, yo creo que en todos estos actos se pueden ocultar.
Entonces, yo no sé si será de tradición, pero voy a contar una anécdota de antes de la guerra. Y... en uno de los plenos...
Cuéntanos quién te la contó, porque tú no eres tan mayor.
No, esto venía en el diario Palentino. Esto lo recogió el diario Palentino en estas noticias de...
Sí, de hace años.
De hace años. ¿Cómo se ha llamado aquello? Recuerdos viejos, algo así, sí, ¿no? Claro, sí, una sección, claro, que tenía.
Sigue existiendo. La sección. Es una de las cosas más interesantes del diario Palentino. Y decía un sector conservador que había que prohibir a las murgas que a partir de determinada hora, ya no recuerdo la hora exactamente, no sé si eran las 12 de la noche, que cantasen por las calles porque, bueno, pues rompían el sueño de los palentinos, digamos. Y entonces, ahora sí que voy a dar el nombre porque le recuerdo, Victoriano de Vena, que pertenecía a los liberales y tal, dijo que de la misma manera entonces habría que prohibir el toque de campanas para ir a adoración nocturna española y cosas de estas, y se aprobaron las dos cosas, o sea, que quisieron que la ciudad fuese tranquila.
Y es que eso los domingos, por ejemplo, los domingos a las 9:30, 9:15, las campanas de las claras, que además me di cuenta el otro día cuando salía por allí, que encima tienen altavoces, no es que suenen las campanas, es que las ponen con altavoces y todo. Hay un sonido allí que yo, los que vivan alrededor, pues me imagino que se acuerden de las monjas claras, porque vamos, es insoportable los 10 o 40 minutos que dura. Me imagino que se pasarán de decibelios y de todo, se pasarán, pero bueno.
Esto es como todo, no sé, siempre que ocurren cosas de estas, tiramos un poco de nostalgia a las campanas. Acordaros cuando se paraba, pero literalmente, la gente en la calle, claro, cuando tocaban al Ángelus a las 12 de la mañana todos los días, ¿eh? Al menos en los pueblos, me imagino que en las grandes ciudades, ¿no? Pero yo recuerdo de niño y de adolescente cómo sonaban las campanas, y allí, en rigurosa posición de firmes, los hombres se descubrían, se quitaban la boina, incluso tiraban el pitillo al suelo, lo pisaban y lo apagaban, o lo escondían en la mano hasta quemarse, porque entonces no estaba para dispendios, como ahora la economía. Y había esas cosas que entraban dentro del costumbrismo, como siempre y casi siempre, apegados aquí a la religión. Pero en fin, hemos derivado un poquitín de cómo, hablando de lo que ha sido la fiesta de Lita, ¿eh? Y todo el contraste que este hay, o este choque intergeneracional, cuando efectivamente hay muchísima gente que aboga por un diálogo entre generaciones, por un reencuentro, por, no sé, poner en común la idea de ciudad y de provincia que queremos, y salir adelante, romper un poco con esta inercia que nos lleva a la que venimos sometidos desde hace tiempo. Y otra inercia casi es un poco estas encuestas que están apareciendo ya con relación a las elecciones del próximo día 24 de mayo. ¿Qué os parece todo esto que se está escuchando de de no mayoría del PP, entre 11 y 12 diputados, la caída espectacular del PSOE, el avance de entre Ciudadanos y Podemos, UPyD, que dice que está entre el 6% de otros, ahí a ver si aparece o no aparece, Izquierda Unida, bueno, va con Ganemos. No sé, un poco, no sé, si también vosotros esperáis que se produzca aquí el efecto Cameron, llamo efecto Cameron al resultado de las elecciones británicas contra encuesta, o que efectivamente un poco ese es el pulso de lo que va a ser el día 24.
Yo es que lo de, en concreto lo de las encuestas, pues no lo sé. A mí me comentaban, no sé si será verdad, me comentaban que la encuesta del diario Palentino era como, había sido un poco como un toque de atención para los electores mayores, para que viesen y se arrimasen a apoyar al PP porque parece que no tenía la mayoría, porque parece ser que la encuesta estaba hecha sobre gente menor de 65 años. Eso es lo que comentaban.
¿Ah, sí?
Claro, eso es lo que comentaban. Entonces salían, claro, lógicamente, los menores de 65 años, el Partido Popular saldría más perjudicado. Y que era como una jugada para decir a los electores, oye, no nos despistéis, que es lo típico que hace siempre la derecha, es decir, no intentar por todos los medios no perder ningún voto, ¿eh? O sea, no, y arrancar los votos como sea y acercar a la gente como sea y hacer lo que sea.
¿Tú qué
crees? Lo triste, me parece a mí, que a pesar de todo, lo triste es que la encuesta dé tantos votos al PP.
Ahora reflexionaremos el porqué. ¿Tú, Santiago, cómo ves esa encuesta?
Yo en primer lugar, mira, estaba buscándola aquí en el teléfono. En primer lugar, quisiera decir que lo de Cameron se está vendiendo por parte de la derecha como un éxito y, sin embargo, no ha sido tan grande. O sea, es decir, lo que pasa que
el modelo electoral británico influye.
El modelo
mucho.
Electoral en Inglaterra es totalmente diferente. Sí. O sea, ha ganado por mayoría absoluta de 316 escaños. Sin embargo, si hubiese sido proporcional, habría obtenido 242, muy lejos de la mayoría absoluta. Ahí han sido muy perjudicados, por ejemplo, el partido este nacionalista, que tenía un 10 y pico%, creo, ha sido muy perjudicado, y el Partido Liberal. Esos son los que han sido
perjudicados.
No,
porque es mayoritario también.
Sí, pero el laborista también ha sido perjudicado por el voto escocés, sobre todo.
Perjudicado por el voto escocés. Y han sido muy beneficiados, por ejemplo, pues el Partido Nacionalista Escocés y estos minoritarios que se concentran en circunscripciones. Entonces, pero ya volviendo a Palencia, lo que sí parece aquí que da la impresión de que estamos siguiendo un poco la tendencia. La tendencia a nivel nacional, sin embargo, la caída, digamos, del PP parece que no es tan grande como se ha producido a nivel nacional, pero eso no es raro, porque tampoco en Castilla y León se ha producido esa caída, ¿no? Y en general, ni en los comicios anteriores ganaron por mayoría absoluta y tal. Quiero decir que eso. Y parece que el más perjudicado en estos momentos, si tenemos en cuenta, estoy hablando de la encuesta del diario Palentino, ¿eh?
Sí. De Sigma 2 para el diario Palentino.
Sería
sí.
El PSOE. El PSOE, y uno de los grandes beneficiados sería Ganemos Palencia, pues sí, parece que está en auge. Y además, quiero decir, sin el concurso de Podemos. O sea, que ahí hay. O sea, la gente, digamos que el descontento lo ha llevado a un partido, a un grupo político.
El descontento con la izquierda, porque Ciudadanos también crece,
que sería
el descontento de los votantes del PP.
La evolución de Ciudadanos, efectivamente.
Pero a mí me gustaría hacer un análisis y vamos a intentar hacer un ejercicio, como decía Kapuscinski, el famoso periodista, de ser honestos más allá de la objetividad. Porque yo el otro día oí al diputado Palentino, al señor Casado del PP, coordinador de la campaña electoral, diciendo que Alfonso Polanco ha dado la vuelta a Palencia. Yo cuando le escuché esta expresión, vamos a entrar en lo de la honestidad, ¿vosotros de verdad creéis que este alcalde o este equipo de gobierno ha dado la vuelta a Palencia, salvo en bicicleta o andando en una caminata singular? ¿O se ha transformado la ciudad en estos 4 años tantísimo como para que no la conozcamos y hayamos visto que la ejecución de obra pública, el auge de la cultura, la imagen de la ciudad, no sé, haya dado un vuelco espectacular para que esta afirmación tan contundente pudiera ir más allá del mero interés electoralista, evidentemente, de el señor Casado.
Yo aquí, aquí en Palencia, cuando viene gente de fuera, y era un detalle que...
Aunque sea gente de aquí, pero que no vive aquí, ¿no?
No, gente que viene de fuera, y yo me acuerdo, vamos, hace poco, hace unos meses, me paró unos señores mayores, un matrimonio mayor, que tenían pinta de argentino, pues a las 9 de la mañana o así, y me dijo, oye, por favor, ¿quiere decir por qué huele a café? ¿Por qué huele a café? Y por las mañanas, según se le huele a café. Pues el señor Polanco lo que ha conseguido es que huela a sacristía. Ah. A sacristía rancia, Palencia. Eso es lo que... Sí, esa vuelta sí que la ha dado, porque parece que su mayor preocupación ha sido volver otra vez a todo tipo de manifestaciones religiosas. Y aparte de las encuestas y lo que tienen, me imagino que ellos están temblando, y la jefa de su campaña electoral y todo eso sabrá, porque es tristísimo si realmente ha dado la vuelta a Palencia, si realmente la mayoría de los palentinos están con él y con su partido. Tristísimo, lamentable y antidemocrático que se haya negado a participar en debates, en charlas, que no haya... pero ni a nadie, ni a las asociaciones de vecinos,
empezando por
ni
nosotros,
a esta emisora, ni a asociaciones de vecinos, ni debates en la televisión, ni nada de nada. Es decir, le tienen como el tapado. Le tienen un tapado.
Sí,
si tienes tanto que presumir en esta labor de 4 años, jolín, demuéstralo, que lo mismo nos convences a todos para volver para cambiar nuestro sentido del voto. Es, yo creo que realmente es lamentable, y yo creo que estos, en concreto el Partido Popular, incluso un poco a nivel nacional, siguen con los votos de los adictos, esos aquellos que no van a cambiar.
No, su suelo está claro.
Y su suelo le van a defender, y es lo que les va a mantener. El Partido Socialista se lo ha ganado. Se lo ha ganado.
Ha hecho méritos, ¿no?
Claro, ha hecho méritos. Son 4 años sin, digamos, de presentar a alguien una alternativa fiable, alguien. La Miriam Andrés, yo creo, pienso personalmente, que ha surgido al cerrarse las puertas de la autonomía o del nivel nacional, porque su...
A nivel partido.
A nivel de partido, uh-huh. su grupo o su sección, o como lo quieran llamar, pues perdió al salir Tudanca. Y entonces monta las municipales como último recurso. Yo creo que ahí se lo ha ganado, ¿eh?
De todas maneras, el alcalde, el actual alcalde...
Tú, perdona, Santiago, una pregunta antes. ¿Tú crees que huele ha vuelto a recuperar el olor a incienso, por no decirlo, de sacristía que hacía Manolo, el alcalde?
Yo no sé si... Bueno, va, desde luego va a los colegios públicos, va más a los concertados que a los públicos. Eso tengo entendido. Pero bueno...
Y las 35 procesiones diarias.
Yo me acuerdo de este... de José María Hernández. Era raro el día que en el Palentino, en cualquier periódico en el norte de Castilla, no saliese 4 o 5 veces. Igual se pasaba, no lo sé, de visitar a los pueblos y tal. Este alcalde, el señor Polanco, no le ves en ningún lado. Es decir, parece que tiene miedo, huye de todo lo conflictivo.
Según su partido, le abuchean.
Fíjate,
si va a sitios públicos.
En la fiesta del Cristo, que fueron todos los grupos políticos, ni siquiera ahí ha querido participar. Y de lo único que han hecho los de los partidos políticos, quiero decir, los representantes de los partidos políticos, es encender un cohete y elevarle a eso para que suene. O sea, quiero decir que no había ningún compromiso. Pero yo creo que va huyendo de todo lo que él considera que es conflictivo, y eso es malo para un político, porque un político tiene que afrontar los problemas. Y eso, digamos, tiene que ser la característica primordial.
Va en el cargo, ¿no? Eso de arriesgarte que te aplaudan o que te buchen, ¿no?
Yo no sé si es...
Sí, es que no a mí me... Una persona que decide participar en la vida pública, en la vida tal, aparte de, digamos, sus méritos o sus características de honradez y tal, tiene que ser suficientemente tener un carácter abierto y democrático para ir a todos los sitios donde haya que discutir, tenga la suficiente capacidad para recibir las críticas y de buen talante, y si no, no eres válido. Yo creo, además, se le escapa cierto autoritarismo cuando ha tenido minoría en algunos plenos, ha despreciado a la gente. Uh-huh. Y
sí,
yo
se
creo que es
aquello del campo de gol, que
ahora campo
no
de gol, claro. Y de todo eso.
No,
yo creo que en el fondo está así.
Ya ahora lo justificar lo del Peri del centro del casco viejo de la ciudad, diciéndole que los cielos también lo hicieron en su día, no sé, esas justificaciones, no sé, un poco de taberna, ¿no? Más que un verdadero compromiso con la ciudad. Yo es que me sorprende porque vi el otro día un vídeo, alguien lo colgó en las redes sociales, donde además utilizaba, porque a mí me pareció una utilización, todo lo bello de la ciudad para arrogarse el Palencia, ¿no? La belleza de nuestro patrimonio natural. Obras incluso que él no ha iniciado, no sé, un poco lo que pueda estar ahí en exposición de Palencia. Y dice que apuesta por una campaña multimedia para dar a conocer sus hitos. Y a mí me parece muy bien, es muy lícito y muy legítimo que un político y un alcalde dé a conocer sus hitos. Yo es que ahora lo que me pregunto es cuáles son los hitos del señor alcalde. Y no me vale lo que me vaya a decir, que ha saneado unas cuentas municipales que no deberían estar muy mal saneadas cuando no se ha destapado ningún escándalo. Un endeudamiento más o menos liviano o aumentado, como podría ser el de cualquier ayuntamiento, y donde no ha estado el problema de este país. Y sin embargo, yo es que miro el entorno de la ciudad y quiero que me corrijáis si no estoy en lo cierto o tengo otras percepciones, y me digáis qué se ha hecho en estos 4 años para presumir de ciudad. Sin tener por qué mirar tampoco a grandes cosas, ¿no? Porque no ha habido recursos económicos, como por ejemplo para haber apostado de verdad por el soterramiento del ferrocarril sin necesidad de por qué empezarlo a realizar ahora. No sé, es una lectura que yo me gustaría que fuera honesta, al menos. No sé, mirando a la ciudad un poco, ¿no?
Vamos, ya sabes que soy más de campo que de ciudad, pero en estos 4 años, creo, y los anteriores. Los mandatarios de la ciudad han sido más centristas que periféricos, por decirlo de alguna manera. Es decir, se preocupa mucho la calle Mayor de que pasen las máquinas estas de barrer y de todo eso a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, y que la calle Mayor y la Plaza Mayor estén acondicionada y limpia, que en 2 minutos que cruzas la vía empiezas a ver los barrios, el polígono en el estado en que está, todo eso, y se ve que nada, absolutamente nada ha cambiado. Vale. Y claro, como no ha cambiado en estos 4 años, todavía ha empeorado más.
Pues ahora continuamos, ponemos un poquito de música, si os parece, y les parece a ustedes, señores oyentes, así un poquito de música relajante en esta tarde calurosa, para acompañarles.
Continuamos aquí en Radio Colores, en el 107.7 de FM, y si quieres seguirnos a través de internet en radiocolores.es, en De Miércoles a Miércoles, charlando, conversando con Manuel Manrique y Santiago Ibáñez. Calor, calor aquí en esta emisora, no se lo pueden ustedes ni imaginar, y me imagino que en la calle también, y sigue el cielo gris. No discurre, no tira a carne en oscuro, está ahí medio defendiéndose, y Manuel, que entiende del campo, mira y no mueve cabeza afirmando ni esperando a que pueda la lluvia al menos refrescarnos un poco a la tarde. Santiago, Manuel, yo quería preguntaros ahora, vosotros, más allá de pensar en partidos políticos, intentar hacer llegar a nuestros oyentes qué modelo de ciudad, qué ciudad quisiéramos para disfrutar una ciudad en lo paisajístico, en lo cultural, en lo medioambiental, en la oferta de servicios, en que encuentren aquí acomodo los jóvenes y no tengan aquí, que se vaya el que quiera, pero no obligado. En fin, no sé, ¿qué les podríais decir a todos los partidos políticos? Oigan ustedes, ofrécanos, ilusionennos un poco con la oferta de Palencia que queremos escuchar. Santiago.
Bueno, yo siempre les doy un consejo. Que es
en la... Te lo permite la edad, dáselo, ¿eh?
Claro, es en los... Fundamentalmente los ayuntamientos son expendedores de servicios, fundamentalmente. Entonces, hay pequeños servicios, que lo que estábamos un poco hablando antes de esos, que producen mucho bienestar y cuestan poco dinero. Poner baldosas, por ejemplo, bachear, limpiar los parques, tener los parques limpios, las calles... Esas farolas que en las que hace falta una lámpara...
Todo. Oye, eso, somos una ciudad oscura, oscura en cuanto a iluminación. ¿Veis oscuridad en los barrios?
Sí.
Y continúa, Santiago, ¿no?
Yo particularmente... Hombre, como yo vengo de muy antaño, de Palencia, pues lógicamente veo que los barrios en general están bien iluminados. Faltan esas pequeñas cosas que estamos hablando, que a lo mejor lleva una farola y lleva ahí dos semanas y hay una zona que está oscura. Eso no puede ser. O sea, quiero decir que eso no cuesta nada, que haya una persona que se dé una vuelta todos los días por los barrios para ver cómo están los jardines, cómo están las...
Y que coja un concejal el autobús y vea si llega a tiempo a las paradas, esas cosas, ¿no?
Lo que estábamos hablando de que el alcalde tiene que ir a buscar al ciudadano, pues un poco de eso, es decir, a saber los problemas del ciudadano, a saber lo que le preocupa, todas esas cosas son importantes. Después, en cuanto a proyecto de ciudad, pues hay muchas más cosas, lógicamente, importantes, claro, que duda cabe, y ya hablaremos si queréis de eso.
Para mí la ciudad es igual que una casa, es el espacio en el que vivo, y el espacio en el que vivo, igual que hago en mi casa, y procuro mantenerla limpia, procuro mantenerla aireada, procuro tener mi espacio musical y pues la ciudad tendría que ser así. Y la ciudad, la mayoría de los, creo, la mayoría de la gente que gobierna las ciudades va a, digamos, a lo monumental, al hacer una obra faraónica, al poner no sé cuántas estatuas, al no sé. Y la vida diaria, y la vida de esa ciudad, y la vida.
El día a día.
El día a día. Siguen sin ponerlo. Creo que una de las cosas que más daño ha hecho y sigue haciendo es lo que llaman la externalización de los servicios, el que los ayuntamientos no puedan tener personal, que no puedan tenerlo como se ha tenido siempre, digamos, en los pueblos, el aguacil y el jardinero mayor, que
y el concejal de barrio que va a charlar con el señor Paco y se echan un pito, un café.
Que mantenía la gente, que sabe que es un empleado del ayuntamiento, que incluso puede vivir en el mismo barrio y los mismos vecinos le van a decir, oye, ese rosal, cuídamele, o mira que se están moviendo las baldosas, cámbialas. Es decir, eso que es lo que hace más agradable para mí, por lo menos, ¿no? Que la gente, la vida en las ciudades, es decir, que tenga un espacio agradable, que tenga luego sitios donde pueda acudir a escuchar música, donde pueda tener actividades al aire libre. Tenemos unos parques que están medio abandonados, infrautilizados.
Es tremendo el estado de los parques.
Seguimos enfrentando aquí en Palencia un problema, que es el de la circulación, que es caótica totalmente, todo se ha concentrado. Yo siempre he dicho, si todo se concentra sobre la Plaza San Lázaro, tiene que ser alguien tan valiente como decir, cortan los coches, corta la circulación, pero no vayas cortando todas las vías de cruzar un rectángulo, estás cortando todas las vías.
Se inauguran amplias vías como Santiago Gamón y el Paseo de la Julia y pasan cuatro coches cuando podría ser desahogo de República Argentina, Avenida Valladolid, Avenida de Madrid. No sé, educar un poco al conductor y hacer la vida mucho más agradable.
Y si el centro no se tiene, pues se corta.
No pasa nada.
Ser valientes, corta.
Vitoria lo tiene cortado y da gusto, es una ciudad que da gusto
pasar. Córtalo durante unas horas, haz lo que quieras, considéralo como tengas que hacer y luego, eso sí, busca espacios gratuitos de aparcamientos donde la gente pueda dejar los coches, porque Palencia da total, podemos ir andando cualquiera 5 minutos.
Incluso con edad.
O déjalo para los autobuses por si tienes que mover paquetes o tienes que hacer algo, que eso lo existe, pero aquí no lo entiende. Entonces, la ciudad se sufre.
30 minutos desde San Antonio a San Telmo, a paso más o menos ligero, y sí, no con 25 ni 30 años, con 60 y alguno, 30 y tantos, 40 minutos, o sea que ahí da tiempo para recorrer la ciudad y se haría el recorrido mucho más agradable aprovechando esos espacios que tenemos, si encontrásemos otro tipo de encanto, ¿no? Claro. Yo me acuerdo de haber visto ciudades, Vitoria es una de ellas, y la pongo como ejemplo porque tampoco es una ciudad como puede ser Madrid, donde se une lo natural con lo cultural. No sé, hacer atractivas una mañana de domingo. Gijón, vas a un parque de Gijón y hay grupos de gente recitando poemas, gente tocando música, patrocinado por el ayuntamiento, grupos de jóvenes que la gente se para. No, aquí es en repique de campanas, como tú decías, ¿no? Sin tener nada contra el repique de campanas, ¿no?
Además es que hablabas tú de externalización. Externalizan lo que no se debe de externalizar, porque eso sí que se puede externalizar. Es decir, que haya gente, por ejemplo, que hace teatro, pues ayudar a esta gente, financiar a esta gente para que pueda hacer el teatro.
Liderados por el municipio, en plan mecenazgo.
Es decir, cuando hay un proyecto cultural, pues ayudarle al proyecto cultural. Eso está fuera del ayuntamiento. No hace falta que esté en el ayuntamiento, no falta que eso. Ellos digamos, que son los que van a ayudar a fomentar de que eso ocurra.
Sí, sí. Y además es, por ejemplo, hace poco ha salido publicado, no se habían hecho estudios, por ejemplo, que no sé si era incluso la ciudad de León, que está gobernada por el PP, tenía había vuelto a recuperar, había municipalizado otra vez el servicio de agua y basuras y le era más rentable que y estaba la gente más contenta del servicio y del efecto que a la empresa que se lo había dado, porque la empresa lógicamente será cubrir los costes más su beneficio, siempre y cuando lo haga bien. El ayuntamiento no tiene por qué generar beneficios, luego al vecino le va a salir más barato. O sea que se ha vendido todo ese rollo y yo creo que la ciudad se lo tienen que llegar a plantear. Yo no sé los nuevos partidos, la nueva gente joven que pueda entrar en los ayuntamientos y su capacidad de decisión. Yo creo que el tema municipal necesita un vuelco realmente.
Mira, el sábado pasado, no me acuerdo si fue el sábado o fue el domingo, subía yo por la calle Mayor, eran las 9 de la mañana el sábado. Y la verdad es una delicia pasearse un fin de semana a la calle Mayor a esas horas, que está desierta. Y me pararon una pareja de gente que llevaba un mapa en mano preguntándome por las claras. Y a la vez que me preguntaron por las claras y les indiqué, porque también antes había cierta señalización en la ciudad, ahora casi ha desaparecido, me dijeron que dónde podían a esas horas tomar un café. Y les dije que esa era mi eterna batalla cuando salía los fines de semana a pasearme a la ciudad. Digo, aquí no encuentro en un lugar donde se puedan ustedes sentar a estas horas a leer tranquilamente el periódico, o parte del periódico, y tomarse un café y tener una música tenue y disfrutar de ella. Digo, ni esta hora ni por la noche. Ustedes cuando pasan las 11, que verán hasta las 11, un fin de semana con una ciudad bulliciosa, han cambiado las normas, la gente va a tapea y hay un cierto ambiente, pero a partir de las 11 de la noche esto es un solar. Y decían, caramba, con lo bonito que tiene usted su ciudad, lo que promete, pero todas estas cosas deslucen un poco porque bueno, madrugamos, hemos salido del hotel con nosotros y no tenemos dónde tomar un café. Digo, bueno, pues qué quieren que les diga. Este es un poco, estamos hablando de cosas nimias, si queréis, pero que son las que hacen, porque si a uno le pasa algo, pues evidentemente vendrá el 112, te llevará al hospital, y si necesitas no sé qué, también acudirán los bomberos. Pero lo cotidiano, lo que hace más o menos feliz a la gente, por eso iniciativas como hemos hablado estos días de la biblioteca pública, la librería Ateneo, estos sitios, pues no se hacen un poco que la ciudad se dinamice, que se respire otro ambiente, y si eso, y hubiese más música callejera, toda esta serie de cosas que hacen que
la ciudad es que siga con los espacios, que se puede potenciar más el hecho de desvincular a la calle Mayor, con todas las cantidades de zonas y paseos tan bonitos.
Abrir un poquitín también a los barrios.
Venga allí, venga. A ver, pues si tienes la orilla, el río, que tienes unos
una maravilla.
Preciosos, tienes el salón, tienes todo.
Tiene el Cristo del Otero, pero el Cristo del Otero hay que tener limpio la subida, hay que uno suba ya al Cristo y no vea.
Invitarle al Cristo que baje, si es capaz, ¿no?
No, no,
y conviva, sí.
Todo eso.
Sí, para centralizar hay que hacer atrayente lo que está fuera del centro.
Claro.
Y si no lo haces atrayente porque está lleno de suciedad, porque está mal comunicado, porque está mal señalizado. Dices tú para señalizado dentro de lo que es el centro de la ciudad. No te digo nada para subir al Cristo. Si uno parte desde el centro de la ciudad. Es difícil.
No, está claro.
Y el polígono, ¿no? El polígono está señalizado, la gente no sabe ni cuáles son las calles, ni se pierde uno, no hace nada más que gente desesperada.
El polígono industrial, eso es de juzgado de guardia.
Sí,
lo del polígono industrial clama al cielo. Si vas con el coche, si vuelves en un pinchazo.
Nunca sabes en qué calle estás.
Ni en qué calle, ni cómo sortear un bache.
Ni nunca se han preocupado de darle entrada a los viales, entradas directas al polígono, que se tienen que meter por las carreteras de Astudillo. Y del otro lado concentrando ahí más camiones pesados y de todo, o sea, que son cosas que lo ves y lo plantas en un eso y al final dices, económicamente no es nada, simplemente es la voluntad de hacerlo.
Efectivamente.
Es la voluntad de hacerlo, no decir, es que vamos a construir no sé qué, como otras veces que no sé cuántos millones nos va, que no, que es hacerlo agradable a la gente, que no se está pidiendo grandes inversiones.
Eso es, y además si no es un gran proyecto de decir, vamos a ahora urbanizar todo el polígono industrial y marcarle tal, sino que se puede ir por fases. Claro. Es decir, que es algo que permite ir por fases. Además, es mucho mejor ir por fases porque, lógicamente, el polígono industrial no le puedes parar. Claro. Entonces, quiero decir, ir poniendo pequeñas cosas de arreglar una parte un año y otra parte otro, no es muy costoso.
Pero, ¿qué os parece ahora? Yo es que lo he visto hoy. Esa especie de, no sé si de pantallas o barreras o impedimentos para que alguien le dé la locura de saltar, que han puesto tanto en la pasarela Villalobón como en esta de Cardenal Cisneros, me imagino que será por el tema de la próxima llegada del AVE, ¿no? Pero estéticamente son horrorosas, no lo sé si funcionalmente cubrirán su cometido, pero...
Tendrán, porque también donde las han puesto, ya lo hemos comentado así con varias gente, donde las han puesto, se supone que será para que nadie tire nada, pero donde las han puesto, me imagino que la AVE entrará a la misma velocidad que están entrando ahora los trenes. Pues no creo que tenga una capacidad de entrar a ciento y pico por hora y en 600 metros frenar a cero, digo yo.
No lo sé.
No lo sé, a no ser que sean aves que no van a... Si todos los que van a pasar van a parar...
Yo eso ahora...
No lo entiendo.
Dentro de toda mi ignorancia, he observado que la catenaria es bastante más alta que la que había anteriormente. No sé si eso permitiría, con algún objeto, con algo, poder acercarse a ella y a ver algún peligro de electrificación o lo que sea. No lo sé si será eso. Es una lucubración mía. No he pasado andando para verlo. Lo he visto desde el coche cuando venía por allá. Pero estéticamente es horroroso, ¿no?
Es horroroso y simplemente es o para que nadie arroje nada o para que nadie se arroje, vaya por lo decirlo de alguna manera, porque arriba tiene una estructura así
igual para que toque la
catedral, no lo sé,
un poco de,
estéticamente es horrible.
Volviendo al tema ese de los barrios, no sé, y no es porque esté Santiago aquí, vivo en el Cristo, es un barrio con solera, con una fiesta, unas fiestas consolidadas. ¿Por qué no cobra el verdadero protagonismo que tiene que cobrar, más allá de que haya un mercadillo, más allá de que haya la tradición de la limonada de los caracoles? No sé, que sea una verdadera integración, que le atraiga a la ciudad, no ir allí a ver si ves unas botas baratas, sino contar y ver un poco qué es aquello, toda la historia del barrio, cómo surgió, que aquí se nos ha contado.
Bueno, la fiesta del Cristo es una fiesta de Palencia, eso hay que decirlo, es una fiesta de Palencia.
¿Tú crees?
Que se produce dentro del barrio del Cristo, y el barrio del Cristo, desde luego, se vuelca, digamos, en la fiesta, porque yo no he visto ningún barrio de Palencia, por ejemplo, pues que la gente en sus casas haga limonada, que participen en los actos,
que invita a los amigos,
la verdad es que el Cristo, digamos, cuando empezó a crearse, estamos hablando del barrio del Cristo, lógicamente fue producto de una migración que venía fundamentalmente de los pueblos y se creó como un pequeño pueblo dentro de Palencia,
dentro de Palencia.
Y decía la gente de allí del barrio, decía, y de algunos mayores todavía lo siguen diciendo, vamos a bajar a Palencia. O sea, ellos consideraban que el Cristo estaba fuera de que era Palencia. Uh-huh. Y yo creo que y, pero lo que hablábamos antes de eso, de que es una fiesta, es una obra de Palencia, emblemática de Palencia, y no se la cuida. Yo que voy
incluso
habitualmente
hay,
por
hay un grupo de, bastante... de colombianos, creo, que hacen su fiesta particular dentro de las fiestas del Cristo, porque viven allí, ¿no? Un grupo de inmigrantes, creo que sí, que hacen alguna cosa de esas.
No lo sé. Sí, también hay otra tradición que viene... Es que en torno al Cristo del Otero hay muchas tradiciones. Hay otra tradición que me contaba mi amigo Segundo, el que es autor del libro de sobre el Cristo. Me decía que hay otra tradición de un Cristo que viene... No es un Cristo exactamente, es un Efeomo que viene de... Que traen desde Villalobón, en romería, hasta... El Cristo, y debe ser cercano a estas fechas, es que ya no me acuerdo ahora qué fecha es, que también es una romería bonita. Y es decir, en torno al Cristo hay muchas tradiciones, porque el Cristo no solo era...
Lo religioso y lo profano se conjugan en el bien,
Toribio,
¿no?
Es el 16 de abril, pero había otra romería también en septiembre, que creo que se ha perdido prácticamente. Y esa, o sea, que ha habido muchas, cruz, en torno a eso ha habido muchas fiestas. Y fíjate, para que veamos cómo operan en la fiesta del Cristo. Yo no sé este año, porque este año no he pisado los alrededores. Pero en años anteriores limpiaban, como yo os voy a contar. Llegaba una aspiradora, pero en vez de aspirar, expulsaba aire y lo iba tirando hacia los pinos, hacia eso, donde no se veían las bolsas de plástico, los papeles y todo esto. O sea, esto es intolerable. O sea, si vas a limpiar, vas a limpiar.
No para ensuciar otro sitio. No
hace como decíamos antes, de que lo echábamos debajo de la cama, ¿no?
La pelusa. En fin, que nos quedan 7 minutos. Manuel, el campo, ¿qué pasa? Yo me he dado una vuelta y me acuerdo en mi pueblo, como decía en algún lugareño, algún viejo, se está agostando la mies, Tomás. Sí.
Bueno, el campo, hablando así con la gente, con los agricultores, a lo largo de la provincia, digamos el norte, aguanta porque ha tenido mucha nieve, hay regadío, temas de regadío y problemas de agua no lo hay, no va a haber problemas de agua del regadío. Y los secanos, hay zonas que han sufrido mucho ya la sequía y que la cosecha se ha visto mermada pero mucho, incluso los más pesimistas dicen que ya no se cosecha, que es en torno a Mazariegos, Villamartín, Fuentes de Nava, y todo eso lo tienen muy mal. Y en lo que es el Cerrato, lo que es las tierras del Cerrato que yo conozco, pues estaba manteniéndose bien, son tierras más frescas, de menos arcillosas. Lo que pasa que contábamos con el agua y no con estos calores. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Pues las plantas, seguida que no tienen agua y tienen calor, pues cortan los ciclos, tratan de florecer, tratan de espigar. Entonces, lo que el riesgo grande que puede haber es que la maduración se quede en la mitad. Con lo cual la cosa,
o sea, que la perspectiva de cereal negativa, ¿no?
La perspectiva ahora mismo es muy negativa. Uh-huh. Y cada día que pase sin llover se irá perdiendo. Luego también, además, toda la época de las siembras de girasoles y tal, pues si no llueve no van a nacer. El girasol no nace, empiezan los pájaros y las orugas a comerse las semillas, y entonces habrá un nacimiento bastante inferior de girasol. Pero bueno, como se dice así, el oficio es así, ¿qué vas a hacer? Uh-huh. Como no hay ningún nada que hacer, porque dependes de arriba.
Ni rogativas ni nada, ¿no? Mirar al cielo y esas cosas, ¿no?
Rogativas a mí sí me sigue poniendo de los nervios, pero ya cuando hablan de...
Por eso te lo he preguntado.
Las organizaciones sindicales agrarias van a pedir a San Isidro que las instituciones... Deja de pedir a San Isidro, déjale tranquilo.
Está claro.
Déjale tranquilo que además es de... Así en plan de broma y de maldad diré que es la única profesión que tiene un santo vago. Porque el tío se marchaba, se dejaba a los bueyes, a los ángeles, y él se marchaba, dicen que a la iglesia.
Oye, los productos de huerta, si no hay problemas de regadío, me imagino que esos irán bien, ¿no?
Los productos de huerta irán bien.
También, ¿no?
Este año las huertas...
Podría haber de patata, lechuga,
que tiene de ventaja los calores tomate. Estos, tampoco son normales, o sea, el calor tampoco es normal, pero la ventaja que tiene, igual que la viña, pues que las enfermedades de hongos y tal se cortan. Con estas temperaturas tan altas los hongos no desarrollan. Entonces puede ser que este año como lo hay, ya se ven quejando que hay más garrapatas y más pulgas, hay muchas garrapatas por el campo, se queja mucho la gente.
Tus perros, ahora, Santiago, andarán ahí luchando,
sí, sí,
¿no?
Ahora hay muchas este año, hay muchos ataques de pulgones, es decir, cuando hay humedad hay hongos, cuando hay sequía hay insectos. Uh-huh. Entonces, garrapatas sí, porque además es que lo han comentado bastantes. Está todo el mundo ahí preocupado. Sí. Pero además puede transmitirte enfermedades y bueno.
En fin, Santiago, como a Manolo no le pone de los nervios solamente eso de implorar a San Isidro y las rogativas y tal, sino también su Madrid. Bueno, le veo ya, le veo a punto de estar concentrado ya, porque en 2 horas y 3/4
mal lo veo.
Empieza el partido. ¿Mal lo ves?
Sí.
¿Eres pesimista?
Sí, porque cuando se crean tensiones entre un mismo equipo y el público, que nunca he entendido eso de las pitos a Casillas y lo otro,
pero sabes que
esas tensiones,
del amor al odio hay un paso, ¿no?
Sí, pero esas tensiones no son buenas para el equipo, ¿no? Para una... No sé.
Bueno. Los del fútbol no están acostumbrados, los de los toros estaban más acostumbrados porque... Echaban una bronca en el primer toro al matador porque había hecho una mala faena, y en la siguiente, vamos, se ponían de pie y pedían las dos orejas.
Es que en los toros, no hay forofismo, no existe la pasión esa por los colores.
El público del Bernabéu no es nada forofo.
Está mal acostumbrado.
Y es muy olvidadizo. Se llama aquellas cuando ves en... Ayer mismo, cuando el Bayern estaba perdiendo y todo el campo cantando y animando. Eso aquí en Madrid.
Eso me decía el otro día aquí, nos decía la secretaria general del PSOE, Palentino, que es muy olvidadizo el pueblo español y se ha olvidado cómo fue ese partido, su partido, el que trajo con los primeros años de la democracia todos los avances sociales que este país venía implorando. Pero en fin, los tiempos cambian y avanzan, que es una barbaridad decir una zarzuela, ¿no? Que los tiempos se adelantan, que es una barbaridad, y luego la mente, pues sí, somos un tanto desmemoriados a veces. En fin, compañeros, amigos, que ha sido un placer, como siempre, Manuel, Santiago, acercaros, estar aquí con el calor que hace hoy, además, aquí a los estudios de Radio Colores, para partir, para conversar un poco sobre todo esto que ocurre en nuestra ciudad, esta campaña preelectoral en la que estamos inmersos, estas promesas de los partidos, este aparecer y no desaparecer, estas cosas de nuestra ciudad que no acabamos nunca de sacar un poco la cabeza, estamos ahí con ella siempre, un poco casi con la cerviz inclinada, pero en fin, confiemos en que vengan tiempos mejores, que se repitan fiestas como la delita de la que hemos estado hablando también, que no pasa nunca nada, que todos fuimos jóvenes y todos corrimos, y algunos delante de los grises, ¿verdad, Manuel? Y verdad, Santiago, con más frecuencia de la que nos hubiese gustado. En fin, compañeros, reitero una vez más, gracias, os espero el próximo miércoles, ¿eh? Y a todos ustedes, señoras y señores oyentes, les espero, les esperamos aquí en Radio Colores. No se vayan, no nos dejen, sigan con nosotros, saben que escucharán una radio diferente aquí en el 107.7 de FM, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, o si nos siguen por internet en radiocolores.es. Disfruten de la tarde y pasen, vivan su ciudad, vivan Palencia.